Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Feminicidio en Aguada de pasajeros sería el número 20 en Cuba en lo que va de año, según plataforma independiente.
El influencer Joanty Montiel Hernández, el gato de Cuba, dice tras cumplir 2 años de cárcel que no lo cambiaron.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer denuncian que lo mantienen incomunicado.
Programa de la ONU señala a Tarea Ordenamiento como responsable de la crisis alimentaria en Cuba.
Líder del Congreso estadounidense promete apoyo inquebrantable y bipartidista a Taiwán pese a las amenazas de China.
Estados Unidos y Canadá piden la liberación inmediata de periodista estadounidense detenido en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12 en punto del mediodía, tiempo de información aquí en Radio Televisión Martí, en este noticiero que día a día le lleva las noticias de Cuba y del resto del mundo. En este jueves 6 de abril de este año 2023 y hoy el equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde la isla.
La plataforma independiente contra la violencia machista Yo Sí Te Creo confirmó este miércoles el feminicidio de una cubana a manos de su pareja, el vigésimo del año 2023.
Se trata del asesinato machista de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años y madre de 2 niños, ocurrido el pasado 2 de abril en la localidad de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos.
Yo Sí Te Creo expresó sus condolencias a los niños que sobreviven a Rosa Amelia, a su hermana y demás familiares en un mensaje publicado en Facebook. Es el feminicidio número 138 desde 2019, año en el que la plataforma comenzó a documentar los casos de violencia machista.
Según dicha plataforma, este caso ha traído a flote la persistente creencia de que los celos pueden ser una justificación para quitarle la vida a alguien, y agregó que ni los celos ni la infidelidad son motivo, ni los comentarios que puedan hacer terceras personas.
Asimismo, la organización reiteró el tercer llamado por el estado de emergencia en Cuba por violencia de género, suscrito por 15 proyectos independientes.
También en la isla, el influencer Joanty Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, volvió el miércoles a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel tras cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana.
Montiel aseguró en una transmisión directa en Facebook que no lo cambiaron, no lo apagaron y va a hablar de todo.
El influencer fue detenido el 12 de abril del 2021 y condenado bajo cargos de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz-Canel.
Montiel estuvo recluido inicialmente en Villamarista, cuartel general de la Seguridad del Estado, y terminó su condena en la prisión de Valle Grande, en La Habana.
En el momento de su arresto, el Gato de Cuba tenía más de 144 mil seguidores en Facebook y 74 mil en YouTube, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del gobierno.
Y preso del 11J se encuentra plantado en la prisión en reclamo de su libertad condicional. Tomás Cardoso tiene esta información.
72 horas cumple en huelga de hambre y sed este jueves el preso del 11J, Dixon Caín Zamoré, en el penal de Kilo 8, conocido como La 26, en Camagüey. El plante fue iniciado el lunes en la tarde en el campamento San José en reclamo de su inmediata libertad condicional, que según la ley cubana ya le corresponde por haber cumplido un tercio de su condena. Ya el martes, ante el deterioro de su estado físico, fue trasladado para este penal de Kilo 8, donde se encuentra en una celda en el hospital con vigilancia a través de una cámara. Informa su hermana, Disney Azares Moré, que lo pudo visitar el propio día que fue trasladado.
Llegó a pesar 120 libras, bien delgado. Cuando yo lo vi ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, fuerte fatiga, súper deteriorado. No está tomando agua tampoco desde el lunes. El médico había pasado y le había dicho que estaba deshidratado. Él me dijo que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar.
Ayer miércoles, la madre de Disney acudió nuevamente al penal y no pudo ver a Dixon, y sostuvo una fuerte discusión con el director del penal, el teniente coronel Juan Miguel Duarte Sánchez.
No se la dejaron ver, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que sí, de que el día antes le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja adelante, no se la coma porque él no quiere, él se va a morir. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él, porque si no lo dejaron ver es porque él está peor, en condiciones críticas ya. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano. Y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto, no pueden dejarlo morir. Si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos. También esta cámara es para que si se muere, porque vean que la bandeja de comida se le puso y que él no se la comió, y para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, que lo tiene el médico en la noche, y toda esa serie de cosas. Y ya estamos muy preocupados. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni ponerle nada, que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares.
Dixon Gaisa Moré, de 36 años de edad, activista de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J en el Parque El Cristo, en la ciudad de Camagüey. Y el opositor, durante ya todo este tiempo de prisión, ha denunciado las terribles condiciones y los maltratos que sufren. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También en la isla, las autoridades cubanas suspenden la visita familiar al opositor y preso político José Daniel Ferrer García por protestar debido a la limitación de sus llamadas desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. La doctora Nelva Ortega, su esposa, dijo en un audio enviado a Radio Martí que esto ocurre después de que las autoridades le informaran que debía presentarse en el centro penitenciario para un encuentro con Ferrer.
Miércoles 5 de abril del 2023 me dirigí sobre las 9 de la mañana hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde, aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijo Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria. Sobre mediodía mandaron a un oficial para que pasara sola. Ante mi respuesta de que si pasaba, pasábamos todos, o si no, no pasaba nadie, nos enviaron a buscarnos al ratico y a informarnos en el mismo local de las visitas familiares de siempre, en el área militar, a través del jefe de orden interior Mayor Ortiz, que solo aceptarían la java de los alimentos y productos de higiene, que no habría encuentro familiar, pues mi esposo se mantiene bajo protesta hasta que se repongan las comunicaciones. Recordar que a mi esposo desde el pasado 6 de marzo le están negando y violando su derecho a los 10 escasos y miserables minutos semanales de llamada telefónica, ni siquiera para avisar sobre la visita de hoy o su situación actual de salud. Desde el pasado 17 de marzo que le vio el arzobispo Monseñor Dionisio, nadie más le ha visto. Seguimos responsabilizando a los máximos responsables de su integridad física y psicológica, que son los dictadores Raúl Castro y su títere asesino Miguel Díaz-Canel.
El opositor José Daniel Ferrer fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular de ese día. Tras el arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el año 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
El Programa Mundial de Alimentos, una agencia de la ONU, advirtió en su informe anual que la reforma monetaria iniciada en Cuba en el año 2021 redujo los subsidios a la comida, lo que elevó la inflación y profundizó la desigualdad provocada por el sistema de doble moneda.
El informe dice que esa situación elevó los precios de bienes y servicios básicos y aumentó la inseguridad alimentaria. El resultado ha sido la escasez de comida como arroz, maíz, frijoles, vegetales, productos lácteos y carne.
El Programa Mundial de Alimentos señala que a pesar del acceso de la población a la canasta básica, la diversidad de alimentos disponibles es limitada y las recomendaciones nutricionales para todos los grupos demográficos no son alcanzados.
Esta agencia de la ONU subrayó que la crisis socioeconómica agravada por el cambio climático, el embargo y la pandemia, particularmente sobre turismo y remesas, afectaron severamente la economía de Cuba, profundizando sus problemas estructurales.
Y destacó además que Cuba está mejor que la mayoría de los países de América Latina en cuanto al desarrollo humano.
Y las autoridades de Cuba prevén reducir el déficit fiscal mediante un aumento de la carga tributaria. José Luis Ramos elaboró esta nota.
Las finanzas públicas en Cuba han aumentado el déficit del país. La situación es compleja, y los tiempos que se avecinan mucho más difíciles, aseguró el economista Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas en la isla. Según Rodríguez Pita, para reducir el déficit fiscal hay que empezar por los recortes de gasto y no por un aumento de la carga tributaria.
Es una situación bastante adversa porque entonces lo que hace es aumentar los impuestos. ¿Y a quién se los aumenta? Bueno, sencillamente se los está aumentando al sector privado cubano, pero también a la ciudadanía, al ciudadano común corriente, que al fin y al cabo, en su mayoría, también trabajan en el sector público, muchos de ellos.
Como son los médicos, profesores de las escuelas, un contador de una empresa estatal, funcionarios que no están vinculados directamente a la burocracia política, evidentemente se verán afectados, dijo Rodríguez Pita.
Y a ellos le van a subir los impuestos mediante la contribución especial a la seguridad social. Si usted estaba dentro del sistema de pluriempleo, quiere decir que usted tenía dos empleos o más, bueno, usted pagaba por uno solo la seguridad social. Usted contribuía por uno de esos, el que usted deseara, contribuía a su seguridad social. Ahora bien, el gobierno cubano ha dicho que no, que en cada uno de esos empleos va a contribuir a la seguridad social, pero además, si usted tiene salarios elevados, bueno, también va a contribuir mediante el pago de los impuestos sobre ingresos personales.
En la resolución 41 del 2023, se dispone una contribución especial a la seguridad social por remuneración salarial e ingresos personales del 15% sobre los ingresos mensuales de hasta 15.000 CUP y el exceso aplica al 10%.
Yo creo que hay contradicciones dentro de la propia política ministerial relacionada a la economía. Tenemos un ministro de Economía y Planificación, ingeniero naval, y por otro lado tenemos a una ministra de Finanzas y Precios que es jurista, no es economista y no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el tema afín. Entonces tenemos contradicciones en la manera de legislar y por otro lado esos dos ministerios constantemente se están agrediendo y digo que se agreden en sus resoluciones. Cuando usted observa una resolución de Finanzas y Precios, es totalmente desfavorable para cualquier tipo de iniciativa de participación ciudadana en la economía. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Planificación puede ser de alguna manera más flexible. Constantemente unos a otros, cada vez que sale una norma del Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas intenta arreciar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones. La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que transfirió el martes en el buque Manowar a 23 cubanos y a oficiales de inmigración de las Bahamas.
El grupo había sido rescatado frente a Cayo Salt Bank en Bahamas.
La Guardia Costera utilizó en Twitter la etiqueta "No se lancen al mar" para reiterar que cruzar el estrecho de la Florida es muy peligroso. Recuerde acompañarnos en nuestra sección de deportes. Con nosotros estará Pepe Lacayo. Eso será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Pues el Real Madrid aplastó 4-0 al Barcelona en su casa y además clasificó a la final de la Copa del Rey contra el Osasuna de Pamplona. También el cubano Jorge Soler revienta 2 jonrones, impulsa 4 carreras y los Marlins derrotan a Minnesota. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
Cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, prometió un apoyo inquebrantable y bipartidista a Taiwán tras reunirse el miércoles con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, a pesar de las amenazas de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
McCarthy se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el miércoles, convirtiéndose en la figura estadounidense de mayor rango en reunirse con un líder taiwanés en suelo estadounidense desde 1979. McCarthy aseguró a la presidenta y al pueblo de Taiwán que no están aislados frente a la creciente ira china. Expresó además que una creencia compartida en la democracia y la libertad formaba la base de una relación duradera. Hablando con la prensa después de las conversaciones con el principal republicano, Tsai dijo que la bienvenida de una gran delegación de políticos de ambos partidos era una prueba de que Taipei tenía amigos en la comunidad internacional.
Their presence and unwavering support.
Ella dice que la presencia y el apoyo inquebrantable de la delegación bipartidista del Congreso con la que se reunió aseguran al pueblo de Taiwán que no está aislado ni solo. Tsai agradeció al Congreso de Estados Unidos por respaldar a Taiwán cuando la democracia estaba amenazada. Por su parte, China prometió el jueves represalias contra Taiwán luego de la reunión entre el presidente de la Cámara de Representantes y la presidenta de la isla, y dijo que Washington iba por un camino equivocado y peligroso. China considera a Taiwán parte de su territorio. Mientras tanto, una delegación encabezada por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, llegó a Taiwán el jueves. McCaul encabeza un grupo de 8 legisladores en una visita de 3 días para discutir la seguridad y el comercio regional. En declaraciones a la prensa después de aterrizar en Taipei, McCaul dijo que su visita a Taiwán envía una señal a China de que Taiwán cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo que lamenta que en el año 1994 convenciese a las autoridades de Ucrania para renunciar a su armamento nuclear, ya que considera que si el país dispusiera actualmente de dichas armas, el presidente Vladimir Putin no se habría atrevido a iniciar la invasión.
Nadie cree que Rusia se habría embarcado en esto si Ucrania aún tuviese sus armas, ha dicho Clinton en una entrevista con la cadena irlandesa RTE.
En virtud de dicho pacto firmado por el ruso Boris Yeltsin y el ucraniano Leonid Kravchuk, Kiev accedía a eliminar el arsenal heredado de la Unión Soviética. Según Clinton, los ucranianos tenían miedo porque pensaban que era la única forma de protegerse de las aspiraciones expansionistas de Rusia.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, piden la liberación inmediata de un periodista estadounidense detenido en Rusia. Los detalles con Yoconda Tapia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidieron la liberación inmediata de Ivan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, que fue arrestado la semana pasada en Rusia, luego que el Servicio Federal Ruso de Seguridad dijera que este ciudadano estadounidense era sospechoso de espiar en interés del gobierno estadounidense. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Trudeau, se confirmó la conversación telefónica de ambos líderes, expresando preocupación por esta detención que calificaron como injustificada, respaldando al diario The Wall Street Journal, que negó repetidamente que Gershkovich estuviera espiando. La Casa Blanca ha calificado la acusación de espionaje como ridícula y expresó profunda preocupación porque podría determinar una pena de hasta 20 años de prisión. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, abordó el tema durante su última comparecencia en la OTAN en Bruselas esta semana.
En mi opinión, no hay duda de que Rusia lo detuvo injustamente, que es exactamente lo que le dije al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con quien hablé el fin de semana e insistí en que sea liberado de inmediato.
Se espera que el tema pueda nuevamente ser discutido en los próximos días entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Anthony Blinken y Sergei Lavrov, respectivamente, durante la visita que este último realizará a Nueva York. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más noticias de Estados Unidos. Precisamente este país impuso sanciones al expresidente de la Cámara de Diputados de Haití por su amplia participación en prácticas de corrupción y bloqueó su entrada al país.
El ex funcionario Gary Baudot estuvo involucrado en varios complots destinados a influir en el resultado de los nombramientos políticos en Haití, incluida la facilitación y solicitud de sobornos por valor de millones de dólares, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Continuamos 12:18. Noticias de América Latina. Venezuela está exigiendo la extradición de varios exfuncionarios y contratistas que están implicados en tramas de corrupción. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Italia, España y Estados Unidos la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, del exjefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter, y del ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, por haber incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, y reiteró que todos tienen órdenes de aprehensión en Venezuela. En ese sentido, el fiscal Saab se refirió a Roberto Rincón y Abraham Shera, dos contratistas procesados en Estados Unidos por una trama de sobornos, y recordó que ambos han señalado a Rafael Ramírez ante fiscales estadounidenses.
Del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, Ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etcétera.
Consultado sobre si el exministro de Petróleo Tarek El Aissami está siendo investigado por el escándalo de corrupción que implicó operaciones paralelas con buques cargados de crudo, el fiscal Saab se limitó a manifestar que se ha caracterizado por no adelantar opinión.
Por lo tanto, pues, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular.
Saab confirmó que hasta el miércoles 51 personas han sido privadas de libertad por las diversas tramas de corrupción que están siendo investigadas, incluyendo la de PDVSA Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, el sistema judicial y el caso de un exalcalde de un municipio en el estado de Aragua vinculado con bandas organizadas. Al respecto, el fiscal Saab dijo que no descarta nuevas aprehensiones próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Brasil, donde el ex presidente Jair Bolsonaro declaró ayer ante la Policía Federal en Brasilia y negó haber cometido irregularidades en el marco de una investigación sobre las joyas que le regaló Arabia Saudita. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, testificó el miércoles sobre la joyería recibida del gobierno de Arabia Saudita durante una visita de autoridades brasileñas al país. El exmandatario negó haber cometido cualquier irregularidad sobre las joyas. La Policía Federal y la Agencia Tributaria de Brasil investigan el caso. Bolsonaro estuvo cerca de 3 horas en la sede policial en la región central de Brasilia y se retiró sin hacer declaraciones a la prensa. Según medios brasileños, inspectores de aduana incautaron en octubre de 2021 un juego de joyas con diamantes, valorado en $3.200.000, dentro de una mochila de la comitiva del ministro de Minas y Energía, que regresaba de un viaje oficial que hizo a Oriente Medio. Funcionarios del gobierno hicieron luego varias gestiones para liberar las piezas, la última días antes del fin de mandato de Bolsonaro. Posteriormente se conoció la existencia de otros 2 conjuntos de joyas, valuados según la prensa.
Nos vamos hasta Bolivia. Ese país está enfrentando el desafío de reformar su sistema de justicia ante las denuncias de la politización y las falencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pudo verificarlas durante su primera visita a ese país desde el año 2006. Los detalles desde la Nación Andina los tiene Fabiola Chambi.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó a Bolivia la pasada semana, expresó su preocupación por la polarización del país y la situación del sistema judicial, debido a la falta de independencia y el uso excesivo de la detención preventiva, según indicó en su informe preliminar.
La tasa de hacinamiento actual es el 217%. La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva.
La CIDH visitó a la expresidenta Jeanine Áñez, que actualmente cumple una condena de 10 años de cárcel y enfrenta otros procesos por los que la justicia le ha extendido su detención preventiva. También al líder opositor Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022.
No existe una independencia judicial que realmente, de alguna forma, establezca un estado de la excesiva politización de la justicia al extremo de que hay una gran cantidad de ciudadanos detenidos sin una sentencia.
Mientras tanto, juristas independientes buscan recolectar 1.5 millones de firmas para realizar un referendo rumbo a la reforma judicial.
Actualmente nuestra justicia en Bolivia no está bien administrada. Lo que queremos es que la justicia sea independiente.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se prevé implementar un sistema de manillas electrónicas y reducir la cantidad de privados de libertad de 25.000 a unos 10.000. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Amnistía Internacional denuncia la grave crisis que afecta a defensores de derechos humanos en Honduras. La organización civilista destaca que en esa nación centroamericana en el 2022 se registraron 1.132 agresiones contra 120 defensoras. Erika Guevara Rosas, directora del Departamento de América de Amnistía Internacional, subió en su cuenta de Twitter estas declaraciones de Melissa Cardona de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
En Honduras, las defensoras del territorio están en peligro. Sus comunidades son reprimidas y desalojadas con violencia, y ellas son detenidas y criminalizadas por oponerse al despojo extractivista, que solo lleva muerte y destrucción a los territorios. Solo en lo que va del 2023, al menos 3 de ellas han sido detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad del Estado. La lideresa Maya Chortí, María Santos González, Nolvia Albertina Obando Turcios, de la Red de Mujeres Campesinas en las Galileas, y María Concepción Hernández, de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacatecas. Nolvia y Concepción siguen detenidas y con procesos judiciales. También las compañeras garífunas y lencas organizadas en la OFRANE y en el COPIN, así como las defensoras del Bajo Aguán, están enfrentando constantes agresiones colectivas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, por parte de terratenientes, paramilitares y empresas. El racismo y la misoginia están presentes en la mayoría de estos ataques. Todas estas violencias deben parar ya. Defender el territorio es urgente para la humanidad.
Entonces, 25 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El Papa Francisco encabeza las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano. La información detallada desde la sala de redacción de La Voz de América.
Esta semana se conmemora la Semana Santa y en Roma es el segundo año consecutivo en que el sumo pontífice celebra las ceremonias con presencia de fieles tras las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 que impidió eventos presenciales en 2020 y 2021. Este Jueves Santo está previsto que el Santo Padre realice la Santa Misa in Coena Domini, la última cena del Señor, y acudirá a la cárcel para menores Casal del Marmo para realizar el lavatorio de los pies de los recluidos, uno de los rituales más significativos de esta semana. La ceremonia será privada y no estará abierta al público, según el portal oficial del Vaticano, aunque habrá una retransmisión del evento posteriormente. En la misa del año pasado, el Papa recordó la importancia de este evento.
Este es un gesto que dice: yo no juzgo a nadie, intento servir a todos. Hay uno que juzga, pero es un juez un poco extraño. El Señor juzga y te perdona.
El Papa lava los pies como Jesús hizo con sus discípulos y esta es la octava prisión que visita Francisco en la última década. El día cierra con la conmemoración de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y fue cuando reveló que uno de ellos lo traicionaría, un hecho que ocurrió horas más tarde y que terminó con su apresamiento. El sumo pontífice participará en la celebración de la Semana Santa pese a que estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma afectado por una bronquitis y que en su momento hizo temer que no pudiera presidir las tradicionales. Sin embargo, pese a su dolencia en la rodilla y la cadera, el Santo Padre presidirá el viernes la Pasión del Señor y el tradicional Via Crucis en el Coliseo de Roma. Sala de redacción, Voz de América.
Más informaciones. El gobierno ruso dijo hoy que su intención de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia es una respuesta a la ampliación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
Así respondió el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a una pregunta sobre el tema durante una conferencia de prensa.
Peskov señaló que la Alianza Atlántica se amplía en dirección a la frontera rusa, no es Rusia la que se acerca a la OTAN y por ello Moscú adopta medidas para garantizar su seguridad.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo el miércoles que la OTAN no ha percibido ningún cambio en la postura nuclear de Rusia, pero que permanecerá vigilante.
Y mientras el presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Pekín, dijo hoy a su homólogo chino Xi Jinping que cuenta con él para hacer entrar a Rusia en razón respecto al conflicto de Ucrania, en el que ambos pidieron negociaciones de paz lo antes posible. Más detalles con la agencia AFP.
El mandatario europeo llegó el miércoles a China para una visita de 3 días y expresó claramente que su objetivo es disuadir a Pekín de apoyar la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. La agresión rusa en Ucrania ha asestado un golpe a la estabilidad, ha puesto fin a décadas de paz en Europa y sé que puedo contar con usted para hacer entrar en razón a Rusia y a todos en la mesa de negociaciones.
Ramener la Rusia a la razón y todo el mundo a la table de
negociaciones.
El mundo está experimentando profundos cambios históricos. China y Francia, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y como naciones que tienen una tradición de independencia y autonomía, como principales promotores de la globalización de las relaciones internacionales, somos capaces y responsables de ir más allá de las diferencias y las trabas, defender la estabilidad, los beneficios mutuos y llevar a cabo una relación estratégica integral creciente. Rusia, sin embargo, enfrió la situación. al descartar la posibilidad de una mediación de China, pese a la relación estratégica entre ambas potencias. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Pekín dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación, pero la situación con Ucrania es compleja y por el momento no hay una perspectiva de una solución política.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones. Muy buenas tardes.